Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy comenzamos nuestro resumen informativo escuchando a Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, quien ha sido hoy además el protagonista de nuestro análisis aquí en la radio. Ponía el foco en el turismo en Canarias y la vivienda vacacional. Ha explicado Miguel Ángel Rodríguez el estado en el que se encuentra el proyecto de ley de vivienda vacacional, que debería aprobarse, según ha indicado, definitivamente en el mes de noviembre y entrar en vigor en el mes de diciembre. Todo ello debido a las prórrogas solicitadas por distintos grupos políticos. Asegura que se ha intentado demorar intencionadamente.
Debería llevarse a comisión y a pleno y aprobarse definitivamente el mes de noviembre. Esa es la previsión temporal y debería de estar en vigor en diciembre. Lo que usted plantea es muy acertado. Hombre, estamos ya pasada la mitad de septiembre, ¿por qué tanta demora? Bueno, pues la ciudadanía tiene que saber que con el reglamento de la Cámara en la mano, pues se pidieron sucesivas prórrogas. Si no me falla la memoria, hablo de memoria, 7 prórrogas. Curiosamente, 3 de ellas las pidió un grupo, el grupo Vox, que no presentó ni una sola enmienda. Y yo creo que a la ciudadanía le tiene que llamar la atención, ¿no? Pide usted ampliación del plazo para presentar enmiendas, con lo cual dilata la tramitación y no presenta ni una. Pide un segundo plazo y no presenta ni una. Lo que me indican desde el ámbito parlamentario que incluso entre varios grupos esa estrategia fue pactada, dilatar la tramitación de la ley para ver si efectivamente alguien se rendía.
En este sentido, ha identificado como uno de los grandes retos de la ley de vivienda vacacional ese plazo de 10 años en el que se debe respetar el uso residencial de la vivienda antes de convertirse en vacacional.
Yo creo que lo que se intenta exponer es lo siguiente y el proyecto de ley pretende ponerle freno. Se construye legalmente una licencia. El ayuntamiento da conforme a la legalidad una licencia para una vivienda. Pero al día siguiente, con una declaración responsable, pasa del uso residencial al uso vacacional. Y eso es lo que no puede ser. Por eso el proyecto de ley dice, al menos durante 10 años tendrá que cumplir su función social residencial. Es lo que coloquialmente la gente diría, oiga, pero eso no es un fraude de ley de primer orden. Pues efectivamente, sí. Y frente a eso, las autoridades locales tienen que decir, esto no puede ser y tienes que hacer el planeamiento urbanístico para prohibir ese uso turístico. Y por eso la ley dice 10 años. Y por eso una de las grandes, de los grandes retos de la ley y de las grandes dificultades que hemos tenido que afrontar es precisamente ese plazo de 10 años, porque se quiere demoler, se quiere seguir como hasta ahora. Decir, no, yo al día siguiente lo que nació legalmente como residencial, así, chasqueando los dedos, lo paso a turístico.
El director general ha contado además en la radio que se trabaja desde el Gobierno de Canarias en el reglamento de asentamientos con respecto a las acampadas. Actualmente se encontraría en fase de corrección.
Ya está en fase de corrección tras consulta, información pública, un reglamento de esos establecimientos y tengo que dar infinitamente las gracias a todas las asociaciones. Hemos alcanzado un consenso prácticamente generalizado, incluso con Fuerteventura, que inicialmente la asociación no lo entendía, y elogio su capacidad de diálogo. Tengo que decir que con el ámbito municipal no hemos alcanzado ese consenso porque todavía a veces se invoca la autonomía municipal. Y cojo las palabras de Josécho, ¿y ustedes qué han hecho? Porque ustedes podían regularlo. Es más, deberían haberlo regulado. Entonces, la diferencia cuando ese reglamento entre en vigor es que lo mismo, habrá un plazo de 5 años para que los ayuntamientos hagan sus deberes y ellos son los que urbanística y territorialmente dirán dónde se puede llegar con la autocaravana y dónde se puede acampar con la autocaravana, dónde estará las tiendas de campaña, etcétera, y por lo tanto respetaremos el litoral.
Y seguimos adelante en materia de vivienda, en este caso desde el Partido Popular de Fuerteventura, que presentará próximamente una moción en los ayuntamientos de La Oliva, de Pájara y de Puerto del Rosario para la creación de un catálogo municipal de viviendas vacías. La propuesta buscaría abordar los efectos de la crisis habitacional que afecta a miles de canarios y canarias ante la escasez de vivienda pública y la caída en la construcción en la isla en los últimos años. Según datos recientes expuestos por el Partido Popular de Fuerteventura, en Canarias existen más de 200.000 viviendas vacías, muchas de las cuales habrían salido del mercado del alquiler tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda 12/2023. Desde el Partido Popular de la isla consideran que contar con un registro actualizado permitirá identificar estas viviendas desocupadas, analizar las necesidades de rehabilitación y conectar la oferta con la alta demanda de alquiler en la isla de Fuerteventura.
Noticias en Radio Sintonía.
Y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha iniciado el proceso de exposición pública del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, una norma que se presenta como pionera y que regulará de forma integral el transporte y la movilidad en el archipiélago y que se distingue por haber nacido de un ejercicio de participación ciudadana sin precedentes. Así lo explicaba la directora general, María Fernández.
Y esto lo queríamos hacer porque no queríamos imponer un texto, queríamos que fuera un texto participativo, que la gente se sintiera representada con ese texto y que además fuera útil, ¿no? Porque las administraciones públicas, los ayuntamientos, los cabildos, que son los que en su mayor parte van a tener que aplicar la normativa, tenían que sí o sí formar parte del proceso de elaboración. Y al final lo que hemos tenido pues es un borrador que sale nuevamente a participación ciudadana para que podamos limar esas cuestiones que quedan para finalizar el texto y dar respuesta a una necesidad de Canarias, ¿no? De cumplir con esos objetivos de Europa, con los objetivos ODS, con los objetivos de sostenibilidad, pero adaptado y pensado para un archipiélago ultraperiférico que los retos a los que afronta, a pesar de que son los mismos, los tiene que afrontar de manera distinta por esta peculiaridad, ¿no? Así que este ya sería el último paso junto con los informes de los servicios jurídicos y para poder llegar al paso final, que es introducir este borrador en el Parlamento de Canarias para su debate en el Parlamento y aprobación.
Y desde el día de hoy, lunes 22 de septiembre, el transporte urbano de Puerto del Rosario amplía su cobertura con la entrada en funcionamiento de la nueva línea 3 satélite, una extensión del servicio que respondería a una demanda histórica de los vecinos de La Hondura y supondría una mejora significativa en la movilidad de la capital. La nueva línea incorporará paradas en la calle Candray, en La Hondura, y en la calle Cochinilla, en Risco Prieto, dos zonas con un alto movimiento poblacional que hasta ahora no contaban con conexión directa al transporte público. Y en el día de hoy aquí en la radio hemos escuchado además al director del Centro Integrado Majada Marcial, situado en Puerto del Rosario, que cumple el próximo 5 de noviembre 20 años ofreciendo su oferta formativa, tal y como recordaba esta mañana su director Antonio Brito, que intervenía en Radio Sintonía para repasar ese inicio del curso 2024-2025, que arrancaba la pasada semana en Canarias con 47.000 estudiantes.
Hay que destacar que en Fuerteventura ya hay otro centro integrado de formación profesional más, que es el de nueva creación, el CIF en Morrojal. Estamos colaborando, obviamente, con todo el equipo directivo y le deseo la mayor suerte del mundo a la directora Noelia y a su equipo, que ellos estuvo el viernes durante toda la jornada, pues, en el centro, para que yo un poco, bueno, yo no, el equipo directivo, todos los compañeros y demás, le ayudásemos a que sea más llevadera esa puesta en funcionamiento, esa puesta en marcha, porque yo, pues lo recuerdo perfectamente cuando empezamos en el curso 2005-2006, y fue bastante difícil arrancar, pero bueno, con tiempo, como dice el refrán, sin tiempo no madura las uvas, y con tiempo se consigue todo.
Como les contábamos, este centro celebrará el próximo 5 de noviembre sus 20 años. Brito nos ha contado que para este curso el centro que dirige cuenta con 109 profesores, con una oferta de 11 familias profesionales, 54 grupos y 1.345 estudiantes.
Queremos hacer algo que rememore estos 20 años de trayectoria educativa, profesional, relacionada con la educación, y que la comunidad educativa y la sociedad pues conozca la historia del centro. Y bueno, y qué mejor colofón de despedida para este director que les está hablando, que es el último año del mandato, y bueno, es un orgullo para mí poder compartirlo con todas las personas que han pasado por aquí y con la sociedad en general.
Nos dirigimos a continuación hacia el Cabildo de Fuerteventura, que traslada su fomento a la inclusión social de personas con discapacidad intelectual, física o del desarrollo, gracias al Plan de Empleo El Cabildo Te Informa 2025. Una iniciativa que ofrece una oportunidad laboral a 9 personas, al tiempo que se mejora la atención en las oficinas de atención al ciudadano de la Corporación Insular. El Cabildo Te Informa alcanza los 292.428 euros de inversión, contando con 9 personas, entre ellas un técnico superior encargado de la coordinación del proyecto, 7 auxiliares de información con discapacidad reconocida y capacidad funcional, y un empleado administrativo. Estos auxiliares desempeñan sus funciones en las oficinas de atención al ciudadano de Puerto del Rosario, de Gran Tarajal, Morrojable y Corralejo, así como en la oficina de extensión agraria de Gran Tarajal. Y antes de dirigirnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, les contamos que desde la Dirección General de Modonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud se habilita durante esta semana diferentes puntos de donación de sangre en la isla y en el archipiélago canario, con el objetivo de facilitar la colaboración de la población residente y también la visitante. En el caso de Fuerteventura, han estado hoy en Betancuria y a partir de mañana y el miércoles la unidad móvil se ubicará junto al Ayuntamiento de Pájara, en el vado situado delante de la iglesia, en horario desde las 10 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. El jueves se desplazarán hasta La Lajita y por último el viernes, día 26, se instalarán en el municipio, concretamente en Costa Calma. A punto de llegar a la 1:30 de la tarde de hoy lunes y nos toca conectar con la Agencia Estatal de Meteorología con nuestra compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde daremos la bienvenida al otoño, que comenzará a las 7:19 hora canaria, con temperaturas que siguen en descenso en la isla de Fuerteventura. Hoy la máxima será de 26 grados en Puerto del Rosario. Continuaremos con viento del nordeste, viento alisio moderado, alcanzando intervalos fuertes por la tarde en el oeste de la isla y en la península de Jandía. Viento del nordeste, fuerza 4 a 5 en las costas, con marejada o fuerte marejada, y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros de altura. Predominará el ambiente soleado en el sur y tendremos algunos intervalos de nubes hacia el norte. Mañana de nuevo más nubes en el norte, más sol en el sur y temperaturas que apenas van a cambiar. No se descarta que en el sureste puntualmente se alcancen los 30 grados. El viento moderado del nordeste y en Puerto del Rosario mínima de 21 grados y máxima de 27 grados. Es un informe de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Y terminamos con cultura. Los días 14 y 15 de noviembre tendrá lugar en Fuerteventura y Lanzarote el Festival de Tindaya a Timanfaya, una iniciativa de Domingo Rodríguez, El Colorado, con el apoyo de Toyota Fuerteventura Faicán Motor. Esta misma colaboración se dará para la publicación de una obra de cantares populares dirigido especialmente a las nuevas generaciones. Nos lo contaba esta mañana Domingo Rodríguez.
Queremos presentar un evento que tendrá lugar 14 y 15 de noviembre en Lanzarote, el 14 y el 15 en Palacio de Congresos de Fuerteventura, que está patrocinado por Faicán Motor Toyota, que tengo la suerte de que me prestan un coche y me dejan un coche para poder realizar muchos eventos culturales por Fuerteventura. Y ahora pues apuestan por la edición de un libro de cantares, que en principio iba a ser un libro solo, pero hay tantos cantares que lo vamos a hacer por tomos, de unos 2.500 cada tomo, y poquito a poco vamos sacando esos libros, ya se verá la manera. Pero en principio la idea es de que en noviembre se presente el libro de cantares populares, cantares de viejos cantadores como Pedro García, Navarro, Ferrera, cantadores de todas las islas, dado que la nueva generación, esta generación maravillosa que tenemos ahora de cantadores, necesitan beber de la raíz para avanzar, retroceder hacia el futuro, diría yo, ¿no?
Y así terminamos en el día de hoy este relato informativo. Quedamos pendientes de ese comienzo del otoño a partir de las 7 y 19 de esta tarde. Un otoño que, según sabemos, se espera también cálido. Con esto lo dejamos con algo de música. Como saben ustedes, protagonista de las tardes aquí en Radio Sintonía. Y también con esa recomendación de nuestras redes sociales y nuestra página web para mantenerse ustedes al tanto de todas las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hasta mañana.